Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles un día más. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la madrugada, 6 de la mañana ya entonces. Y en ese momento es cuando damos, como todos los días, paso a Carlos Herrera, a Herrera en Cope, a Jorge Bustos. Y desde entonces, pues nada, quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentáis coger el sueño, otros ya estáis currando. Y en definitiva, todos aportamos para que en la madrugada pues no se dejen de poner las calles a nuestro país. Aquí no se habla de política, siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Vamos a por ella. Mira, esta noche en nuestro temazo después del partidazo quiero dar todo el protagonismo, ¿no?, a los agricultores de nuestro país. Es un sector imprescindible, ¿eh? Es fundamental que sigue, bueno, pues atravesando importantes dificultades, ¿no? Esta semana, por ejemplo, vuelven a salir a la calle y vuelven a salir a protestar por España tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Bueno, pues este jueves se esperan manifestaciones y tractoradas masivas en todo el país. Y es que ser agricultor, pues tiene mucho mérito, pero si eres joven, aún más. Así que abre bien las orejas, fíjate en lo que te vamos a contar, porque te vas a sorprender. Resulta que solo un 9% de los agricultores tienen menos de 41 años. Eso es un dato que muestra, bueno, pues que a la perfección, además, que existen muchas dificultades para asegurar el relevo generacional en el campo. Y de dificultades, pues también hay que superar muchas cosas, muchas adversidades. Sabe muchísimo Eva Marín. Eva es una joven agricultora de Toledo, en concreto de la localidad de Villanueva de Bogas. Es un buen ejemplo de una joven que se marchó de su pueblo y fue a formarse a una gran ciudad, pero que luego volvió a sus orígenes para seguir con la explotación agrícola que era, vamos, de su familia y suya de toda la vida. Ahora Eva se convierte en ponedora de calles y está aquí con nosotros en la cadena COPE. Eva, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Me encanta tenerte en este programa, te admiramos un montón.
Muchas gracias.
De verdad, o sea, cuéntanos tu historia, cuéntale la historia de tu vida a los ponedores, porque claro, tú eres de Villanueva, de Bogas, en Toledo, y claro, un día dices, oye, dejo la casa, me voy a la gran ciudad, lo que no sé es dónde vas y qué es lo que haces, qué te hace recomponerte.
Pues mira, me fui a Madrid a estudiar publicidad y relaciones públicas en la Complutense porque era lo que yo quería estudiar y lo que me gustaba, y seguí formándome en mi campo tiempo más y trabajando. Y lo que pasa es que un buen día mi padre me dijo que se jubilaba, que qué hacíamos con la explotación, si se arrendaba, si se vendía, que al final yo tenía aquí algún futuro que podía seguir. Y es verdad que yo directamente nunca trabajé en el campo, aunque siempre le ayudaba con burocracia, ¿no? Que cada vez fue a peor. Pero al 100% nunca me había dedicado a esto. Así que bueno, pues mi padre tiró el guante, yo lo recogí y aquí estoy 11 años después.
Es que tu testimonio, tu historia es alucinante. Porque claro, cuando vuelves a tu pueblo, claro, lo que haces es que decides dedicarte al campo. ¿Por qué te hiciste cargo de la explotación agrícola que tenía tu propia familia? ¿Fue a lo mejor una decisión compleja, una decisión sencilla?
Pues sencilla no fue, porque claro, el cambio es radical. De Madrid vuelves otra vez al pueblo. Yo llevaba 13 años en Madrid, nada más y nada menos. Porque antes me hacía cargo, pero iba y venía, ¿no? Porque no había soltado todo lo que tenía allí todavía. Pero realmente no sabía dónde me iba a meter, porque aunque yo lo había visto, no lo había padecido, ¿no? Claro. En mis carnes todos los días. Pero siempre lo digo, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque he vuelto a la tranquilidad del pueblo, he vuelto a una vida sencilla, he vuelto, pues eso, más contacto con la familia, con los amigos, a tener una vida más pausada, siempre y cuando el trabajo me deje, claro está, ¿no? Claro. Entonces voy a Madrid de visita y al médico, eso es para lo que vuelvo, no vuelvo nada más.
qué bueno. ¿Te has llegado a arrepentir en algún momento de haber vuelto al campo? Porque a lo mejor dices, no, este es mi sitio y aquí estoy como en ningún sitio.
A ver, arrepentirme como tal de una decisión madurada, no, pero en momentos de cabreo, pues abandono, yo esto lo vendo y me voy y acabó. Pero no, porque al día siguiente da igual el cabreo que hayas tenido el día anterior, porque al día siguiente otra vez al pie del cañón. Entonces, no, creo que es una de las mejores decisiones, sin duda, que yo he tomado en mi vida.
Wow, me encanta tu historia. Luego, además, claro, te tienes que dar cuenta de muchos aspectos de todo lo que has vivido, de lo que estás compartiendo hoy en este programa de radio, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo no sé muy bien la tradición agrícola, por ejemplo, de tu familia. No sé si venía de muchas generaciones atrás o era de los últimos años, nada más.
No, venía de varias generaciones atrás. O sea, yo recuerdo toda mi vida a mi abuelo en el campo. Mi padre, yo recuerdo con mi abuelo, pues en la C15, ¿no? Como hemos tenido muchos agricultores, y yo montaba con mi padre y lo veía, ¿no? Siempre las épocas de cosecha, los nervios y demás, que ahora es la que lo padezco soy yo, ¿no? Y cuando le cuento a mi padre, pues oye, me pasa esto, le da la risa cuando yo tengo algún día así más complicado, porque claro, él siempre me lo dice. O sea, yo he estado 50 años al pie del cañón a ver cuántos vas a estar tú, ¿no? O sea, que es claro, el día a día.
Claro. ¿Qué es lo que cultiva, se va?
Pues en estos momentos, mira, estamos en plena campaña de aceituna, aunque estos días, a causa de la bendita lluvia, ¿no?, que nos viene muy bien para el cereal, pues la aceituna ahora mismo está en la campaña, la tenemos parada. Y luego tengo cereal de secano y regadío, porque tenía viñedo, pero hubo que arrancarlo porque ya no compensaba en absoluto. O sea, lo que nos costaba producir la uva no compensaba para nada luego lo que obteníamos. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, después de 5 años meditando, arrancamos, no arrancamos, pues hubo que arrancar hace 2 años.
Claro. Eva, en esos fines de semana de familia en los que me acerco con los míos en coche a comer por esas localidades de Toledo, me doy cuenta de lo que acabas de decir, que hay muchísimos olivos. Hay muy buen aceite en Toledo. Yo creo que la gente no sabe, siempre nos fijamos en Jaén y poco más, ¿no? Como que la cuna del aceite solamente está en Jaén, y en Toledo hay un excelente aceite. Me parece brutal. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Cuántas horas, por ejemplo, estás en el trabajo?
Pues mira, dependiendo de si es el trabajo que tengamos que estar pisando barro o es trabajo de ordenador, porque ahora mismo yo creo que con el paso del tiempo, la mitad del tiempo es para cada cosa.
Yeah.
Porque ya se ha convertido en tal locura la burocracia que implica perder mucho tiempo, en el más sentido de la palabra, porque debería ser cosas que se pudiesen solucionar en media hora. Porque al final el trabajo que de la tierra, y si no hay avería, ¿no?, que eso es el milagro siempre, y va todo bien, pues siempre, si estamos en campaña, pues 8 o 10 horas fuera, sobre todo yo, ¿no?, que yo me quedo hasta el final. Si se entrega la aceituna, pues yo sigo el almazar allí hasta última hora, o en épocas de siega, pues que también dependemos un poco de la climatología. Pero sí, siempre yendo y viniendo. Hay épocas que son una verdadera locura. Y con los papeles, pues alguna noche, incluso por la noche, porque es el momento de tranquilidad, de paz, y que me aseguro que haya internet, porque hay días que tampoco.
Joder. Eva, yo admiro muchísimo vuestro trabajo. Sí que me gustaría que nos contases a los ponedores, a toda la audiencia que tiene este programa a esta hora, que es impresionante la audiencia que tenemos, gracias a Dios. ¿Cómo es tu día a día como agricultora? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo te organizas? Porque claro, no quiero ni pensar el estado de tu cuerpo y de tu ánimo cuando te metes en la cama.
Pues muchas noches uno no duerme, ¿no?, porque estás pensando en el plan del día siguiente. Y además, claro, para todas las personas que me escuchen y tengan el mismo oficio que yo, es raro es el día que tú haces una planificación, y en este caso yo tengo una persona que trabaja conmigo, y salga todo bien. O sea, eso es normalmente lo raro, ¿no?, cuando llegas a mediodía a comer y dices, ha ido todo bien esta mañana. Pero generalmente ahora en invierno, por ejemplo, estamos de 8 a 5, pues a las 7 de la mañana ya con el café, el teléfono, planificando, viendo que está todo bien. A las 8 de la mañana quedamos ya en la nave para salir, o para hacer lo que tengamos que hacer, porque hay días de todo. Hay días que salimos al campo, días de reparaciones, días de talleres, vemos si necesitamos algo, y nos vamos organizando un poco en función de la tarea que tengamos que hacer en el campo. Pues ahora hay campaña, pues ahora lo que sí, que tenemos un trabajo más seguro, entre comillas, y más rutinario estos días, ¿no?, porque se termina un olivar a otro. Entonces estos días vamos más tranquilos, pero luego dependemos también del tiempo, porque vienen días como los que está haciendo últimamente, entonces parar. Entonces, en el momento que ya hemos reparado, ya hemos engrasado, ya hemos barrido y colocado y ya hemos hecho de todo, paramos unos días, incluso hasta de vacaciones, porque no podemos hacer nada más. Pendiente del teléfono siempre, porque mi teléfono todo el mundo me odia cuando me tiene cerca, porque no para de sonar y de llegar WhatsApp. Si me habla, yo espera un segundo, por favor, que me llaman. Y estando pendiente absolutamente de todo, porque esto no deja de ser un negocio como el que tiene un bar, o el que tiene una peluquería, o cualquier cosa, ¿no? Tienes que estar pendiente de suministros, pendiente de hacer pagos, pendiente de montones de cosas. Entonces, bueno, pues yo lo llevo bien, la verdad. He intentado equilibrar la vida familiar con la profesional todo lo que puedo. Y es eso, que al final yo cojo mi todoterreno y a 4 kilómetros estoy ya en mi trabajo.
Claro.
Que eso para mí es fundamental.
Claro, ¿qué es lo más duro y a la vez qué es lo más satisfactorio de tu curro? Porque incluye, por favor, en lo más duro es la gestión del teléfono, que lo entiendo perfectamente. Eso es tremendo. Pero lo más satisfactorio también, ¿qué es lo que es? Cuéntanos un poco.
Pues lo más satisfactorio, nosotros dependemos del clima, que por ejemplo ahora está lloviendo y vale, pues me viene fatal para la aceituna, ¿no? Pero para la cosecha cereal de secano viene de maravilla, y para otro tipo, ¿no? Y otra gente para otras cosas, ¿no? Pero es realmente duro cuando tienes un año de sequía, por ejemplo. Tienes un año de sequía que has invertido, estás viendo, has puesto esfuerzos, todos los días es cabreo, yo he estado meses enteros sin que cayese, 3 o 4 meses sin que cayese una gota, ves como todo el trabajo, todo el esfuerzo se ha ido al garete porque no, sabes que ya en el mes de febrero o marzo ya sabes que se acabó, por supuesto no tienes ingresos, porque eso si no os llega, pues no hay nada que ingresar. Incendios también he padecido, una filomena que me destroza absolutamente en todo, entonces cuando ves esfuerzo, ilusión y dinero, ¿no? Que al final que son cosas que no son, no es como que se compra un bolso, me refiero que vas, te compras y ya tienes uno para puedes reponer. Son meses y meses que andas detrás de algo y se destroza, ¿no? Entonces eso quita muchas horas de sueño y de vida, sí. Mm-hmm.
Me gusta cómo lo cuentas, me gusta la ilusión con la que lo transmites y esto es muy importante. Pero ahora que tengo más confianza contigo, sí que te voy a preguntar ¿por qué es tan difícil asegurar el relevo generacional en el campo español? ¿Tú entiendes, por ejemplo, que los jóvenes no quieran ser agricultores? Porque uno a lo mejor, si tiene vinculación en este aspecto con este mundo, ¿por qué le cuesta a mucha gente seguir en la senda que ha estado su familia durante tantos años?
A ver, yo entiendo perfectamente que alguien diga yo esto no lo quiero, ni para mí ni para mis hijos, lo entiendo perfectamente porque los que seguimos quedando, no es que no haya gente joven o como yo, de mis edades, incluso más jóvenes, que quieran trabajar en el campo, pues claro que la hay, gente que le encantaría quedarse con las viñas de su abuelo, por ejemplo, pero cuando ellos ven la baja rentabilidad que tenemos, ven los días que pasamos, ven la cantidad de horas que echamos y muchas veces lo que percibimos a cambio, no es eso, estamos aquí pues a pesar de que nos roben porque el campo al final está ahí en medio, nadie lo vigila, nadie lo ve y vives en un pueblo, que eso no se le olvide a nadie, porque el cambio es completamente radical. No tienes ciertos servicios, no te faltan muchísimas cosas, necesitas y dependes de un coche para absolutamente todo. Y luego, pues si tú, por ejemplo, tu familia, alguien que le diga, oye, a mí me encanta el campo toda la vida, me encantaría, yo qué sé, tener mis olivares, es de una almazara, pero si no ha tenido, para solicitar una ayuda, que la gente en ocasiones piense, bueno, pues pido una ayuda de incorporación, que está muy bien que las haya, o de mejora, pero eso no llega al día siguiente, me refiero, independientemente que te llegue una confirmación, una carta de te hemos concedido esta ayuda, el desembolso que hay que hacer es brutal. Entonces, la gente joven, si no fueran los que nos dedicamos a esto, y todos saben que lo que digo es cierto porque en algún momento lo hemos padecido todos, si no tienes a tu familia que económicamente a veces te eche una mano, no sales adelante, porque la falta de liquidez es algo habitual.
Claro. ¿Qué haría falta, a lo mejor, Eva, para atraer a los jóvenes, para que sintieran entusiasmo por todo esto?
Pues creo que también habría que dignificar un poco el sector, ¿no? Porque durante muchísimos años, y la gente que somos de pueblo, no, pues si tú no vales al campo, mentira, porque nosotros, y ni teniendo estudios, hay días que te llega un requerimiento, por ejemplo, y dices, pero esto me quiere decir que sí o que no. Porque yo ya no entiendo lo que me quieren decir. O si no sabes química, te cargas una plantación entera a la hora de fumigar. Tienes que saber matemáticas. Algo básico, el conocimiento que tienes que tener. Bueno, y por supuesto, la tecnología, que está siendo una gran aliada en el que para que nosotros transformemos explotaciones, para que seamos más eficientes, incluso en el tiempo de trabajo de me siento en el despacho, ¿no? Pues parece como que la gente joven tenemos mayor predisposición a esos cambios que la gente mayor.
Es tremendo. Además, te pones a ver la prensa, estos días los agricultores españoles pues habéis vuelto a salir a las calles para protestar por la delicada situación que vive el campo. Vuestras manifestaciones, vuestras proclamas, vuestras reclamaciones a los ciudadanos de a pie no nos estorban. Estamos siempre del lado del agricultor, de la gente del campo. Claro, este jueves, por ejemplo, se esperan protestas masivas. Creo que la vais a liar por todos los sitios. Me parece fenomenal, porque, oye, os está preocupando y mucho el acuerdo ese alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Ponnos un poco, minuto y resultado, ¿por qué nos cuadran los acuerdos que han alcanzado por ahí arriba?
Pues porque el acuerdo de Mercosur nos hace ser partícipes de un comercio global en el que no tenemos las mismas condiciones en el tablero de juego. Entonces, a nosotros nos exigen una serie de cosas en la Unión Europea, a todos, con unos estándares muy altos para garantizar la seguridad alimentaria, cuando lo que vamos a percibir controles cero, pero de ningún tipo, ni trazabilidad, ni de tema de fitosanitarios, ni en temas de condicionalidad social, o sea, absolutamente nada. Entonces, lo que no es justo que estemos produciendo aquí con unas normas y nos entre cualquier cosa por frontera y se comercialice, incluso por delante de lo nuestro. Entonces, eso no puede ser. Eso ya es el fin del sector. No sé cómo alguien puede pensar que eso es beneficioso para nosotros.
Wow. Espero que tengáis muchísimo éxito, sobre todo que la gente, bueno, pues os siga apoyando, que es lo que tenemos que estar al lado de la gente de la agricultura, porque ahí nace todo, ahí comienza todo, ahí parte todo. Y otra de las quejas principales que, bueno, pues que soléis tener los agricultores están siempre relacionadas con la burocracia. Y os entiendo perfectamente, ¿no? Con la cantidad de papeles que tenéis que hacer y de trámites con la administración, que muchas veces son eternos, que se pasa el tiempo, sí, y se pasan los plazos. Va un poco por ahí los tiros, ¿no? Que estáis reclamando.
Sí, porque sigue siendo procesos muy lentos, hay muy mala comunicación entre administraciones, porque nosotros al final, vale, sí, imaginémonos el Ministerio de Agricultura, pero es que también trabajamos con temas de Hacienda, con Seguridad Social, con Medio Ambiente, entonces a veces entre ellos tampoco se comunican, o lo que tú dices de no, tramitas algo y de repente a los dos años te llega una carta que ya ni te acuerdas qué era lo que habías pedido, lo que estabas pendiente, porque ya ha pasado tantísimo tiempo que está como olvidado y que no se olvide nadie, que parece una tontería, pero en pleno año 2026 nos exigen que muchas cosas de las que hacemos sean telemáticas, ¿no?, por facilidad, pero claro, si es que no tenemos conexión a internet. Claro. Entonces, si a mí me pides una foto georreferenciada, que a mí me ha pasado, joder, irme pues desde la quinta puñeta por ahí en el campo perdida, joder, hago la foto, pero luego no me he dado cuenta que la foto como que no se ha, lo diré, no coordinado con la aplicación. Entonces llego aquí y veo que la foto no se ha subido. Y yo, por favor, o sea, empieza el pánico a cundir, porque madre, esto no puede ser. Me he dejado el trámite a medias. Eso sabiendo, pero luego hay muchísima gente que porque yo tengo que ser fotógrafo. Claro. Es que no son cosas que no tienen sentido.
Ya. Bueno, yo aquí te lo reconozco y lo decimos mucho en este programa de radio, ¿eh? Llevamos 11 años en antena y lo reconocemos porque, además, nos escucha mucha gente del campo, ¿qué quieres que te diga? Y esto es así. Pero ¿tú crees que la profesión, vuestra profesión, está, digamos, lo suficientemente valorada por el conjunto de la sociedad española?
Pues yo creo que sí, y de hecho, mira, a raíz de todo, cuando todo el tema de la pandemia, sí, que estuvimos todos trabajando, quizás ahí volvimos, ¿no?, a estar reconocidos por toda la gente, no porque no lo estuviésemos, sino porque era una profesión como más invisible, ¿no?, vamos a decir ahí entre comillas, de bueno, sabemos que estés trabajando, pero ahí el reconocimiento fue mayor, y por supuesto que sí, porque estos días, desde que hemos convocado todas movilizaciones el día 29, la gente se apunta, la gente te apoya, la gente te pregunta, y como muy interesados, ¿no?, por lo del tema del sector, y que al final es lo que decimos a todo el mundo. Yo, aunque yo sea agricultora, yo soy consumidora también, claro, y yo necesito entender también las consecuencias que para mí, como consumidora que va a comprar al súper, voy a tener si todas estas cosas pasan o si mi profesión desaparece. Entonces creo que es muy mal. La verdad que la respuesta de la gente, no puedo, vamos, estar más orgullosa, ¿no?, del reconocimiento que tenemos.
Qué bueno, Eva, me encanta escucharte. ¿Tú crees que la agricultura, y a lo mejor y también la ganadería, podrían ser, digamos, ganchos para, bueno, pues para evitar la despoblación en la España rural? A lo mejor ahí mantenemos a la gente y a las generaciones para que se queden por allí.
No, pero por supuesto, o sea, eso que ha sido un tema como muy nuevo que se ha mencionado muchísimas veces, el despoblamiento, los pueblos y demás. Claro que sí, porque realmente si tú, a raíz de la pandemia lo hemos visto, de los confinamientos, se ha venido mucha gente al pueblo porque teletrabaja, ¿no? Porque tiene esa facilidad de yo me conecto desde cualquier sitio. Pero es verdad que los que nos dedicamos al campo vivimos porque en el pueblo, porque te pilla cerca la explotación, ¿no? Que es más fácil para nosotros. Pero realmente, si se mejorasen las condiciones del medio rural, por supuesto que vendría más gente. Porque al final los pueblos desaparecen. Y bueno, la provincia, yo soy toledana, la provincia de Toledo, pues bueno, hay pueblos pequeñitos, pero no vamos muy mal. Pero hay otras provincias que es terrorífico lo que está pasando. Ya queda un vecino o ninguno. Entonces, ¿por qué hay que perder todo eso? No creo que no lo hemos pensado bien. Revertirlo es complicado, pero...
Es verdad. Muchas veces los urbanitas, los que vivimos en las ciudades, estamos como locos porque llegue el fin de semana, queremos salir de la ciudad y nos queremos acercar a un pueblo. Necesitamos la esencia de cómo se vive en un pueblo. Yo necesito saber si, por ejemplo, a ti, Eva, te gusta la vida de tu pueblo.
A mí sí. Sí, vale. Lo que no me gustaba, pero porque tengo más años, ¿no? Lo que me aburría quizás con 18 años, ¿no? Y que tampoco, sí, pues, no tenía la facultad para estudiar aquí al lado, ¿no? La edad compensa, claro, pero tú ahora te levantas y tienes silencio. O sea, yo a veces lo pienso, y en Madrid, incluso viviendo en la parte exterior de un edificio, yo ya me hice inmune a todo tipo de ruidos, ¿no? Ahora un ruido aquí por la noche es guay, socorro, que viene alguien a casa. Pero sí, es la tranquilidad. O sea, creo que también he perdido capacidad de aparcar, ¿no? Porque aquí, bueno, aparco aquí mismo. Y en Madrid era, pues tengo este hueco y aparca porque no hay otro. Pero bueno, sí que me gusta esta vida, sí. Y en el momento que la pruebas, de hecho, mi grupo de amigos y familia, muchos hemos vuelto. Sí. Y decimos, es que no volvemos a Madrid, pero vamos, ni a Madrid ni a ningún otro sitio, ni locos, vamos. Ni locos.
Claro. ¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo, Villanueva de Bogas?
Pues 600 y pico.
600. ¿Y que les conocerás a todos, claro?
Nos conocemos todos, claro, toda la vida, en pueblo muy pequeño. Y sobre todo hay mucha gente mayor, porque igual un chaval y un niño más pequeño se me despintan un poco, pero en general casi todos nos conocemos.
Qué bueno, por favor. Y estando ya de vuelta en el pueblo, ya estando en tu hábitat natural, digamos, ¿echas de menos la ciudad? ¿Hay algo que eches de menos de la ciudad?
Pues hombre, lo que siempre se echa de menos es bajar a la calle, o sales del portal y tienes de todo, a cualquier hora. Que son cosas tontas, pero incluso ir a urgencias, hay que coger el coche. Si se te ha olvidado comprar algo, tienes que coger el coche. Entonces, a veces es bueno un paseillo y a la vuelta de la esquina tengo cualquier historia. Que te acostumbras, sí, porque te organizas de otra manera, pero eso sí que se echa de menos.
Uh-huh. Eva, muchísimo éxito en la próxima concentración. A ver si se consigue lo que estáis reivindicando y que os lo merecéis.
Ojalá, ojalá.
Muchísimo. Y aquí tienes un programa para expresarte cuando te dé la gana. Siempre estamos del lado de la gente del campo. Os admiramos y os agradecemos vuestro trabajo, porque nos beneficiamos toda la sociedad, ¿eh?
Pues mira, muchísimas gracias por recordarlo.
Ha sido un placer conocerte y conocer tu historia y tu ilusión y tu energía. Así que, Eva, Marín, gracias por poner las calles con nosotros. Que tengas una feliz noche.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, Eva. Bueno, pues de esto va el temazo después del partidazo en Poniendo las Calles, de los mundos rurales, de las cosas del campo. Por eso hoy te estoy preguntando si me quieres contestar o si me quieres dejar una nota de voz, pues estaré encantado de compartirlo con toda la audiencia en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. ¿Tú eres hombre o mujer de campo? ¿A ti, por ejemplo, te gusta cultivar la tierra? ¿Tienes huerto? ¿No tienes huerto? ¿Cuál es tu producto del campo favorito? Y encima, todo esto te lo lanzo en un día en el que venimos de hace unas cuantas horas atrás, que ha nevado en gran parte de España, y tenemos en nuestro muro de Facebook pues también habilitado para que hablemos de la nevada que cayó hace unas horas en España. Así que tenemos muchos motivos para estar conectados y para seguir poniendo las calles a España. Muchos estarán durmiendo, pero aquí estamos, los ponedores, alejados de la política y hablando de cosas que realmente nos importan a todos. Actualizamos la información y seguimos.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.